Cuando llegó la cuatricentésima sexagésima novena noche, ella dijo. El mograbín le preguntó. ¿Has visto pasar mograbines por aquí? El pescador contestó. Dos. El otro preguntó. ¿Por dónde han ido? El pescador dijo. Les até los brazos y les tiré a este lago en donde se ahogaron, y si te conviene seguir su suerte, puedo hacer contigo lo mismo. Al oír estas palabras, el mograín se echó a reír y contestó, «Oh, pobre, ¿no sabes que toda vida tiene fijado de antemano su término?» Y se apeó de su mula y añadió tranquilamente, «Oh, Juder, deseo que hagas conmigo igual que hiciste con ellos». Y sacó de sus alforjas unos cordones gordos de seda y se los entregó, y le dijo Juder, «Entonces deja que te coja las manos para atártelas a la espalda». Y date prisa porque estoy muy atareado y el tiempo apremia. Por lo demás estoy muy al corriente del oficio y puedes tener confianza en mi habilidad de ahogador. Entonces el mograbín le presentó los brazos, Juder se los ató a la espalda, luego lo levantó en alto y lo arrojó al lago, en donde le vio hundirse y desaparecer. Y antes de marcharse con la mula esperó a que saliesen del agua a los pies del mograbín. Pero con gran sorpresa por su parte vio que surgían del agua las dos manos precediendo a la cabeza y al mograbín entero que le gritó, «¡No sé nadar! ¡Cógeme enseguida con tu red, oh pobre!» Y Juder le echó la red y consiguió sacarle a la orilla. A la sazón vio en las manos de aquel hombre, sin que lo hubiese notado antes, dos peces de color rojo como el coral, un pez en cada mano. Y el mograbín se apresuró a coger de su mulo los dos botes de cristal. Metió un pez en cada bote, los tapó y colocó de nuevo los botes en las alforjas, tras de lo cual volvió hacia Juder y cogiéndole en brazos se puso a besarle con mucha efusión en la mejilla derecha y en la mejilla izquierda y le dijo, «Por Alá, sin ti no estaría vivo yo ahora y no hubiera podido atrapar estos dos peces». Eso fue todo. Y he aquí que Juder, que estaba inmóvil de sorpresa, acabó por decirle, «Por Alá, oh mi señor peregrino, si verdaderamente crees que interviene algo en tu liberación y en la captura de esos peces, cuéntame pronto, como única prueba de gratitud, lo que sepas con respecto de los dos mograbines ahogados y la verdad acerca de los dos peces consabidos y acerca del judío Shamayá, el del Zoco». Entonces dijo el mograbín, «Oh Juder, sabe que los dos mograbines que se ahogaron eran hermanos míos. Uno se llamaba Abd al-Salam y el otro se llamaba Abd al-Abad. En cuanto a mí me llamo Abd al-Samad. Y el que tú crees judío no tiene nada de judío, pues es un verdadero musulmán del rito malequita. Su nombre es Abd al-Rahim y también es hermano nuestro. Y he aquí ya, Juder, que nuestro padre, que se llamaba Abd al-Wadud, era un gran mago que poseía a fondo todas las ciencias misteriosas, y nos enseñó a sus cuatro hijos la magia, la hechicería y el arte de descubrir y abrir los tesoros más ocultos. Así es que hubimos de dedicarnos incesantemente al estudio de esas ciencias en las que logramos alcanzar tal grado de sabiduría que acabamos por someter a nuestras órdenes a los gen, a los marets y a los efrits. Cuando murió nuestro padre nos dejó muchos bienes y riquezas inmensas. Entonces nos repartimos equitativamente los tesoros que nos dejó, los talismanes y los libros de ciencia. Pero no nos pusimos de acuerdo sobre la posesión de ciertos manuscritos. El más importante de aquellos manuscritos era un libro titulado Anales de los Antiguos, verdaderamente inestimable, de precio y de valor, que ni siquiera podría pagarse con su peso en pedrerías, porque en él se encontraban indicaciones precisas acerca de la solución de los enigmas y los signos misteriosos. Y en aquel manuscrito precisamente había agotado nuestro padre toda la ciencia que poseía. Cuando comenzaba a acentuarse entre nosotros la discordia, vimos entrar en nuestra casa a un venerable jeique, el mismo que había educado a nuestro padre y le había enseñado la magia y la adivinación. Y aquel jeique que se llamaba el profundísimo Cohen nos dijo, «Traedme ese libro». Y le llevamos los anales de los antiguos que cogió él y nos dijo, «Oh, hijos míos, sois hijos de mi hijo y no puedo favorecer a uno de vosotros en detrimento de los demás. Es necesario, pues, que aquel de vosotros que desee poseer este libro vaya a abrir el tesoro llamado Al-Shamardal y me traiga la esfera celeste, la redomita de Kol, el alfanje y el anillo, que todos estos objetos contiene el tesoro, y son extraordinarias sus virtudes. En efecto, el sello está guardado por un genio cuyo solo nombre da miedo pronunciarlo. Se llama el Efrit Trueno Penetrante, y el hombre que se haga dueño de este anillo puede afrontar sin temor el poderío de los reyes y sultanes. Y cuando quiera podrá ser el dominador de la tierra en todo lo que tiene de ancha y larga. Quien posea el alfanje podrá destruir a su albedrío ejército sin más que blandirlo, pues al punto saldrán de él llamas y relámpagos que reducirán a la nada a todos los guerreros. Quien posea la esfera celeste podrá viajar a su antojo por todos los puntos del universo sin molestarse ni cambiar de sitio, y visitar todas las comarcas de oriente a occidente. Para ello le bastará tocar con el dedo el punto a donde quiere ir, y las regiones que desea recorrer, y la esfera empezará a dar vueltas, haciendo desfilar ante sus ojos todas las cosas interesantes del país en cuestión, así como sus pobladores, todo cual si lo tuviese entre las manos. Y si a veces está quejoso de la hospitalidad de los indígenas de cualquier país, o el recibimiento que le dispensó una ciudad entre las ciudades, le bastará dirigir el sol hacia el punto en que se encuentra la región enemiga, e inmediatamente será la tal presa de las llamas, y arderá con todos sus habitantes. En cuanto a la redomita de Kol, quien se frota los párpados con el Kol que contiene, ve al instante todos los tesoros ocultos en la tierra. Ya lo sabéis, así pues el libro no le pertenecerá de derecho más que a quien realice la empresa, y quienes fracasen no podrán hacer reclamación ninguna. ¿Aceptáis estas condiciones? Contestamos, las aceptamos, oh jeique de nuestro padre. Pero no sabemos nada relativo a ese tesoro de Shamardal. Entonces nos dijo, sabed, hijos míos, que el tal tesoro de Shamardal se encuentra. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discreta. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.